Padre bendito, Señor, te le damos, Señor, por este momento, Señor, por este tiempo, Señor. Padre, pedimos, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, aquí en medio de nosotros, Señor, para entender tu palabra, Señor. Pedimos sabiduría de lo alto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Bendice a nuestro pastor Pedro, Señor, llénalo de tu sabiduría, Señor. Unge sus labios, Padre, para que a través de él, Señor, nos siga compartiendo, Señor, de tu palabra, Señor, y enseñando, Señor, tus escrituras, Padre. Lo bendecimos, Señor, te damos gracias por su vida, Señor, y gracias, Padre, por cada una de las familias aquí representadas, Señor. Pedimos de tu cobertura, de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, sabemos que eres un Dios glorioso, Señor, misericordioso, Padre. Todo lo dejamos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Amén. Bien, pues vamos a ver ahora lo que sigue ahí en el plan de que tenemos de las armonía de los evangelios, que nos toca Mateo capítulo 22, del 41 al 46. Mateo 22, del 41 al 46. Y aquí es un pasaje, ahorita lo vamos a leer, en el cual nuestro Señor Jesucristo les pregunta a los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? Y antes de leer el pasaje, vamos a recordar que la palabra Cristo, cuando nosotros decimos Cristo, siempre pensamos en Jesucristo, pero la palabra Cristo quiere decir Mesías. En hebreo es Mesías y en español o griego es Cristo, pero es lo mismo. Cuando está diciendo quién es el Cristo o de quién es hijo el Cristo, se está refiriendo de quién es hijo el Mesías. ¿Y por qué se los pregunta así a los fariseos y a la gente que estaba ahí escuchando? Porque para ellos la palabra Mesías era una palabra que no era extraña para ellos. El Mesías, ¿Qué creen ustedes que significaba la palabra el Mesías para cualquier gente común y corriente de los judíos que estaban ahí en Jerusalén? ¿Qué significaba para ellos cuando oían la palabra Mesías?
Pues,
A
hijo
ver,
de
¿qué piensan ustedes que ellos estaban imaginando, pensando cuando oían esa palabra?
era como que o sea, creían que venía el Cristo, pero que venía como que un rey libertador y poderoso y súper, digo, creo.
Sí, perfecto. O sea, para el judío común y corriente, era el concepto que todos estaban esperando el Mesías prometido. Recordemos que para entonces la única Biblia conocida que había era el Antiguo Testamento, o sea, la ley, los libros poéticos, los libros proféticos. Y en todo el Antiguo Testamento está apuntando y está anunciando hacia el Mesías. ¿Quién iba a ser, cómo, dónde iba a nacer, etcétera? Todas las profecías sobre el Mesías. Entonces, hablar de entre los judíos del Mesías era algo común, algo que les enseñaban a ellos en su creencia religiosa. Estamos esperando que Dios mande el Mesías, que es el Hijo de Dios, y que es un libertador, que nos va a libertar, nos va a dar libertad, va a ser un rey, va a gobernar y va a ser un reinado de paz donde nosotros vamos a ser libres, vamos a ser independientes, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el concepto del Mesías que ellos habían aprendido, era lo que les enseñaban sus maestros religiosos y era lo que ellos estaban esperando, el Mesías. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo, pues había muchas veces, oye, ¿y el Cristo? ¿Y el Mesías? ¿Quién será? etcétera. Y entonces, sabiendo el Señor que él era, vamos a ver varios conceptos aquí muy interesantes. Entonces, vamos a leer ahí, ¿quién empezamos? Con Nancy. ¿Tienes tu Biblia? Si nos lees todo el pasaje, Mateo 22, del 41 al 46.
Sí. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.
Muy bien. Recordemos que en las clases anteriores que hemos estado leyendo ahí, Mateo, primero el Señor les empieza a hablar de las parábolas. Por ejemplo, le da la parábola de los dos hijos. ¿Se acuerdan? Que a uno, un padre de familia, le dijo, ve a trabajar a la viña, y le dijo, no voy, pero después arrepentido fue. Y el otro dijo, sí voy, pero no fue. ¿Y quién hizo la voluntad del padre? Todo eso. Y empieza a aventarles a los líderes religiosos que no están haciendo la voluntad del padre. Después les habla de la parábola de los labradores malvados, hablándoles pues prácticamente directamente de que nunca aceptaron todos los mensajeros que envió el padre para recoger el fruto, y hasta mataron a su hijo. Después les había dicho la fiesta de las bodas, donde también los invitó y no quisieron ir, y luego rechazaron la invitación, etcétera. Luego viene después las preguntas de los líderes para tratar de hacerlo caer en error, la pregunta del tributo, donde lo tenían ya a dos fuegos, ¿verdad? Que si era del César, que si era, no era justo dar el tributo. Le preguntaron de la resurrección, del gran mandamiento, todo eso tratando de hacerlo caer. Y aquí ya vemos que como que cambia la cosa, porque dice que Jesucristo ahora les preguntó a ellos. Porque dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Y le respondieron, pues, de David, porque pues toda la profecía habla de que el Mesías que había de venir era de la descendencia de David. Entonces, aquí es donde vamos a estar viendo este tema, aunque es muy, muy cortito el pasaje, pero sí vamos a estar viendo bastantes citas que nos van a ayudar a entender realmente la persona de Jesucristo. El concepto Cristo, el concepto Jesús, y el concepto Jesucristo, el Verbo encarnado, etcétera. Y entonces vamos a ver que la palabra nos hable. Vamos a leer Mateo 2, del 3 al 6, para que veamos que siempre el pueblo estaba pensando en el Mesías. Si nos ayudas tú, Miguel, por favor, leyendo esa cita, Mateo 2, del 3 al 6.
Sí, Mateo 2, del 3, ok. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas al pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
¿Se acuerdan cuándo sucedió ese pasaje?
Cuando iba a nacer Jesús.
Sí, cuando bueno, se supone que ya había nacido, y los reyes venían a adorarlo, y decían, ¿dónde está que ya nació el rey de Israel? Entonces, pero se fijan cómo entonces decían, pues es el Cristo. Y entonces dice, convocaron a todos los sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo, porque eso los reyes le preguntaron a Herodes, el rey. Oye, ¿dónde van a, ya nació el Cristo? Porque según nuestros cálculos y la estrella, pues ya nació. Entonces, les pregunta. Y entonces siempre había esa idea del Cristo, que, oye, ¿cuándo va a venir? ¿Ya va a venir o qué? ¿Dónde? A ver, pregúntale a los que saben dónde habría de nacer. Y ya le dijeron, mira, según las escrituras, en Belén. ¿Verdad? Había ese... hay otro pasaje también, cuando el mismo Señor Jesucristo les hace la misma pregunta o parecida a los apóstoles. Entonces, si nos ayudas, Felipe, leyendo Mateo 16, del 13 al 17.
Mateo 16.
Del 13 al 17.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y el 17.
Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Ok, entonces este pasaje es muy importante porque si le leemos más adelante, aunque no lo vamos a meternos todavía en eso, Jesucristo le dice a Pedro que sobre eso que él acaba de decir, que él es el Cristo, que él es el Mesías, que él es el Hijo del Dios viviente, sobre ese fundamento va a edificar su iglesia. Va a edificar la iglesia. Todavía no existía iglesia en esa época, porque si vamos a aprender cuándo empezó la iglesia, la existencia de la iglesia, cuándo inició, en Pentecostés. Entonces, por eso dice, edificaré mi iglesia. Entonces, ese concepto, tú eres el Cristo. De hecho, este es el punto más importante de todo el ambiente que había en ese momento. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Mesías? ¿Cuándo va a venir el Mesías? Él lo estamos esperando, nos va a liberar, va a ser un rey justo, etcétera, etcétera. Y había una serie de promesas que, entre paréntesis, les comento que esas promesas de que él iba a ser el rey de Israel con potencia y que juzgará a las naciones con vara de hierro y todo eso, todas esas promesas que están en el Antiguo Testamento, que era lo que ellos estaban esperando, se van a venir cumpliendo después de la segunda venida de Cristo y que recoja la iglesia y entonces va a continuar esa y se va a cumplir todas las profecías en cuanto a que Jesús iba a reinar sobre Israel. Pero el concepto es Jesús, el Cristo. El Cristo viene, ¿quién es el Cristo? ¿Dónde van a ser? ¿Qué piensan del Cristo? Etcétera. Y él, la revelación que el Padre le dio a Pedro es, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. En otra ocasión, el mismo Pedro, Jessica, si nos ayudas leyendo Juan 6, 68 y 69. Es muy importante para nosotros entender esto porque es lo que los teólogos le llaman cristología. Tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando. Mucha gente nomás ve que Jesucristo y la cruz y no sabe más que eso, ¿verdad? Pero tenemos que rascarle un poquito al Nuevo y al Antiguo Testamento, ¿verdad? Adelante.
Sí, Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Ok, entonces aquí ese era el punto clave en ese momento, reconocer que ese Jesús que andaba ahí, que ese Jesús que muchos lo habían visto desde niño andar jugando ahí en las calles, que ese Jesús que le ayudaba a su padre en la carpintería, que su padre José era, o su padre que se creía que era su padre, era carpintero. Entonces, ese hombre era el Cristo, era el Mesías, era el que estaba todo el pueblo esperando desde siempre, de acuerdo a los profetas. Entonces, pero ¿de dónde viene todo este concepto? Vamos a leer ahí, José, si nos ayudas con Isaías 7:14. Para ver un poquito de dónde venía algo de esa profecía. Ya leímos algo de la profecía donde decía los mismos sacerdotes y fariseos que dijeron, van a ser en Belén de Judea. Y aquí vamos a ver otra profecía en Isaías 7:14, José.
Sí. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señales. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Muy bien. Entonces, Esa era la señal que iban a ser de una virgen, iba a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Después vemos cuál es el qué quiere decir Emmanuel, por qué se llama Emmanuel.
Dios con nosotros.
Porque quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? O sea, Dios viene a habitar entre nosotros, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, también ahí en Isaías, en el capítulo 9, Mari, si nos ayuda leyendo Isaías 9, del 6 al 7.
Okay.
Yo no sé, Glenda, si también, aunque no hay video, pero si tienes tu Biblia por ahí para...
Sí, don Pedro. Sí,
vale. Ok, ahorita vamos más adelante.
Ok, empezamos. Sí. Dice, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
Muy bien. Entonces, fíjense, aquí empieza diciendo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado.
Hijo nos es dado.
¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué diferencia? ¿Por qué le llama niño y después le llama hijo? ¿Quién me puede decir si encuentra una diferencia?
Sí, usted nos ha comentado, bueno, recuerdo, a ver si no me estoy equivocando, que que hace la diferencia de niño como, como hombre y es, o como hijo de hombre, ay, mi perrito, perdón, y este, como niño, y hijo es como el hijo de Dios, nacido
exacto,
del Espíritu.
Exacto, es un niño nos es nacido, o sea, es la humanidad, ¿verdad? Uh-huh. Un hijo nos es dado, el hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Este, y luego ya empieza a dar las características de ese niño hijo, o sea, hombre Dios, su humanidad y su deidad. ¿Por qué? Porque dice que le van a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, ahí está la divinidad, Padre eterno, príncipe de paz, y etcétera, etcétera. Entonces, este, ahí está la promesa del Antiguo Testamento sobre el concepto del Cristo. Bueno, traigo algunas citas aquí, las voy a ir pasando. Este, que también decía que había ser hijo de David. Vamos a leer, si nos ayudas, Claudia, con Hechos 13, 22 y 23.
Dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel.
Muy bien. Entonces, sí está claro que el hijo, porque aquí estamos hablando del hijo y del niño, entonces que esa persona, esa que tiene personalidad, o cómo podemos llamarle, su humanidad y su divinidad, dentro de esto ha habido a través de la historia mucha discusión y algunos dicen, no, pues es Dios pero no era hombre, y otros dicen, era hombre pero no era Dios, y otros dicen, era mitad Dios y mitad hombre, y la Biblia nos enseña que era 100% Dios y era 100% hombre. Y esa es la enseñanza, si no, chocarían todas las demás doctrinas, ¿verdad? Entonces, y aquí dice que Dios levantó de la descendencia de David, conforme a la promesa, a Jesús, el Salvador de Israel. Sí, entonces, sí está claro, no sé si alguien quiera comentar algo hasta aquí. Bueno, todos estamos de acuerdo hasta aquí. Y volvemos al pasaje que estamos estudiando de Mateo 22. Y ya en el versículo 43. Bueno, porque ya le habían contestado que le dijo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ok. El Cristo, el Mesías, el Emmanuel, o sea, el Dios que viene a habitar entre nosotros, el Dios con nosotros, dice, ¿de quién será hijo? De David, le dijeron, claro, pues es lo que dice el Antiguo Testamento, de David. Y entonces el Señor les pregunta, ok, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo? Y se va a un pasaje de los Salmos. Pero hay que hacer notar aquí que nos confirma también de que toda la escritura es inspirada por Dios, porque le está diciendo, ¿cómo dijo David? En el Espíritu quiere decir que todo, y más adelante se enseña que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. Dice, entonces, ¿cómo David le llama en el Espíritu, Señor. Si es hijo de David, ¿cómo le llama Señor? ¿Cómo el papá al hijo le va a decir Señor? Si es descendiente de David, si es hijo de David. Y se va a la cita, el versículo 44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es que se lo dijo? Y vamos a leer de dónde viene esa cita que estamos hablando. ¿Quién todavía no ha leído? ¿Quién falta? Nora. Nora y bueno, Nora, Salmo 11:1. Perdón. Sí, Salmo 11:1.
Ok. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave?
No. Me equivoqué, yo creo. Perdón. Debe ser 111.
Salmos.
Debe ser.
A ver, repítamelo.
Debe ser Salmo 111:1, entonces, porque apunté yo 11:1, pero.
O 110:1.
O 110. Sí.
Bueno, aquí trae como referencia 110:1. No sé.
Debe ser 110:1, sí.
A ver. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Ok. Ese, muy bien. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, el Señor Jesucristo les está preguntando ahí, a los fariseos, si David es el padre, o sea, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es que David le dice mi Señor? A ver qué le preguntaban. ¿Cómo ese descendiente, pues? La Biblia le llama hijo, no nomás a los hijos, sino a los nietos, bisnietos, todos los descendientes le llama hijos, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo es posible que si el Cristo es descendiente de David, David le llama Señor? Entonces vamos a ver algunas citas, a ver si nos aclaran ahí un poquito. No sé, Miguel, ¿quieres leer tú también, Miguel? Sí, ok. Hechos 2, 34 y 35.
¿Ya lo abriste? Ok. ¿Miguel Álvarez o Miguel Mesa?
Álvarez. Okay. Miguel Mesa ya...
Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
Sí, ok. Luego lo compara también con los ángeles, y podemos entonces sí decirle a Miguel Mesa, Hebreos 1:13.
¿Miguel con barba o sin barba, pastor?
Mesa.
Ok, dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son
Hasta ahí, nada más el 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? O sea, está hablando del nivel superior del Hijo sobre los ángeles, sobre cualquier persona. Y efectivamente nuestro Señor Jesucristo se sentó, después de su muerte y resurrección, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y eso lo podemos ver ahí en Hebreos 12:2. Le voy a pedir a Nancy.
Sí, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, ¿ese, verdad?
Sí.
Sí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Ok. ¿Dónde vino quedando después de la cruz?
En la diestra del trono de Dios.
Se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo eso se cumplió. Y después aquí el Señor les pregunta, bueno, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? No sé, nosotros qué hubiéramos contestado si nos preguntara eso, ¿verdad? Pero como que el Señor lo está tratando de hacer pensar, de hacer razonar, sobre todo los fariseos que conocían muy bien la Escritura, cómo se dieran cuenta de que con el que estaban hablando era el Cristo, era el Mesías. En alguna ocasión vamos a hablar cómo el Señor Jesucristo, consciente de lo que era, les da una respuesta tremenda que está ahí en Juan 8:58. José, si nos ayudas a leer esa cita, por favor, Juan 8:58.
Sí. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
Ok. Fíjense cómo está diciendo Jesucristo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuánto tiempo pasó de Abraham a Jesucristo? Más o menos.
¿Como 1,000 años o más?
Pues fíjate, no, nada más en de Abraham a Moisés fueron 400 y pico de años. Y luego de Moisés a David son otros 500 y pico de años. Y luego...
Parece que dijo que 1,800, ¿no? La vez pasada, ¿o me equivoco? ¿No dijo usted 1,800?
No, es mi memoria, no me alcanza.
Como que yo tengo aquí, dice Abraham, Isaac y Moisés, 1,800 años antes de Cristo.
Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Buena respuesta. Entonces, ¿cómo puede decir Jesucristo, antes que Abraham fuese, yo soy? O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí cuando Jesucristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy? ¿Cómo podemos interpretar esto dentro de lo que es la cristología? Si él acababa de nacer apenas hacía, no sé, 30 años, y Abraham ya habían pasado 1,800 años. A ver, quiero oír opiniones.
Por ser Dios, o sea, él creó la tierra y sus... Y creó Abraham y creó todo el universo, ¿no?
¿Quién? ¿Jesús?
Dios, en su carácter de Dios.
El Cristo, ¿verdad? O sea, A ver, Nancy, ¿tú también querías comentar algo?
Ah, no, sí, eso mismo, pues por ser Dios, sí, es lo que yo iba también a contestar. Sí.
Bueno, recuerden que uno de los fundamentos de la doctrina cristiana es la Trinidad, que es el Padre, es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y es un solo Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la segunda persona de la Trinidad es el Cristo, es el Mesías, es el que está desde la eternidad hacia atrás. Entonces, es eterno, el Cristo es eterno. El Mesías es eterno, la segunda persona de la Trinidad es eterno, el Hijo de Dios es eterno, Jesús es donde viene a encarnar esa segunda persona de la Trinidad, por eso se le llama el Verbo encarnado, porque también a la segunda persona de la Trinidad se le llama el Verbo. ¿Se acuerdan? El principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, etcétera, en Juan 1:1. Entonces, ahí es donde tenemos que tener bien claro el concepto de la persona de Jesucristo. Por eso les pregunta, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ya dijeron ustedes que es descendiente de David. ¿Cómo podemos explicar eso? Ese concepto de que viene desde la eternidad y que él es antes de Abraham. Pues de esa manera, como lo estábamos comentando, que viene desde, o sea, tenemos que ver en Jesucristo, aunque es 100% Dios, 100% hombre, tenemos que ver exactamente su humanidad y su divinidad. Su divinidad viene desde la eternidad, el Hijo de Dios, la segunda persona, pero su humanidad viene de María. Y eso nos va a ayudar mucho para no caer en una serie de conceptos equivocados, como por ejemplo, y lo digo sin ofender, como que María es madre de Dios. O sea, el concepto católico romano es esta lógica. María es madre de Jesucristo. Y si Jesucristo es Dios, María es madre de Dios. Pero si entendemos ya la naturaleza divina y la naturaleza humana, es cuando vamos a darnos cuenta de dónde viene la naturaleza divina y de dónde viene la naturaleza humana. La naturaleza divina viene porque Él es Dios desde siempre, desde la eternidad. Y viene porque, ¿cómo concibió María? ¿Se acuerdan? ¿Cómo quedó embarazada de Jesús? Ahí en Lucas, en los primeros capítulos, dice que un ángel se le apareció y que fue escogida entre las mujeres y que la sombra del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y vas a concebir un hijo. Y él será llamado el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces, ¿nos damos cuenta de dónde viene su naturaleza divina? Sí, Miguel, ¿quieres comentar algo?
Sí, con todo respeto, pero hace poco celebraron la Asunción de María. Pues eso, no sé dónde está registrado, pero es lo que dice, consideran que es la Madre de Dios, pero realmente no hay nada escrito, no hay un pasaje en donde celebren la Asunción de María, ¿no?
Sí, no, esas son tradiciones que surgieron mucho después, no aparece para nada en la Biblia. Y sí, bueno, se los digo, creo que este estudio, aunque es muy corto, nos ayuda a entender muy bien ese concepto. Jesucristo es Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y de ahí recibe ese ser que iba a nacer, su divinidad, su naturaleza divina. Y su naturaleza humana la recibe de María, por eso tenía que encarnar en un ser humano. Entonces, hay una cita ahí que nos puede dar un poco de luz. Jessica, si nos ayuda, está en Romanos 1, del 3 al 4.
Romanos 1. Tres y cuatro. Dice el 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos.
A ver, Jessica, explícanos este concepto de la humanidad y la deidad.
Pues está hablando que según la carne, Jesús era del linaje de David. Venía por esa línea por la carne, ¿verdad? Porque por el hecho de que creo que tanto José como María eran de ese
sí, eran de la línea de David, sí.
Y luego dice en el 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder. Mientras estuvo aquí en la tierra, él hizo muchos milagros, aún llegó a expresar que él era el Hijo de Dios, pero después, cuando fue declarado y ya no hubo quien lo refutara, fue cuando fue resucitado.
En la resurrección, ahí se confirmó todo, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, y aquí Pablo en este versículo 3, nos dice, es hijo de David, pero una frasecita que agrega ahí muy importante, según la carne, ¿verdad? Y eso nos da mucha luz, ¿verdad? Dice, según la carne. En el Antiguo Testamento decía que iba a ser del linaje de David, pero aquí Pablo ya lo puntualiza un poco más. Y después lo vuelve a puntualizar otra vez más. Nora, si nos ayudas con Filipenses 2, del 6 al 8, y ya nos habla más de dónde viene lo que es el Mesías en su divinidad, en su eternidad. Filipenses 2, del 6 al 8.
¿Dónde están las hojas pegadas?
Ah, no puede ser, Filipenses no puede estar pegadas.
Ya sé, pero mis hojitas están muy delgaditas, espérame tantito. Filipenses, ¿qué me dijo?
2, del 6 al 8.
El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, perdón. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Ok. ¿Qué podemos ver ahí en cuanto a la divinidad y a la humanidad del Señor?
Pues se despojó de su divinidad.
No.
¿O de qué me está hablando?
No.
¿Cuál era la pregunta?
Sí, ¿qué podemos ver aquí en cuanto a su origen divino y su humanidad? Ahí sí habría que aclarar muy bien que nunca se despojó de su divinidad, se despojó de su gloria, pero nunca dejó de ser Dios. Ahí es muy fácil caer en eso, ¿no? Pero sí, qué bueno que lo mencionaste para poder recalcarlo. Recalcarlo, dice, el cual siendo en forma de Dios, ahí ya está puntualizando bien clarito, siendo en forma de Dios, o sea, viene su eternidad, su estado eterno al principio, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no sé de su divinidad porque nunca dejó de ser Dios, se despojó de su gloria, y de algunas características, todo eso, dice, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, o sea, es la encarnación. Y estando en la condición de hombre, etcétera, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Don Pedro, ¿me permite leer en la Nueva Traducción Viviente?
Sí, claro.
Porque viene bien claro, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre.
Muy bien, qué bien, porque ahí dice que renunció a sus privilegios, ¿verdad? Entonces, cuando dice se despojó a sí mismo, acá en la Reina Valera, siempre tengamos mucho cuidado en no pensar o no enseñar o de que se despojó de su divinidad, ¿verdad? Porque eso sí iría muy contrario a todo lo que...
Aquí en mi Biblia, así, eso es lo que dijo Glenda, viene y dice también, lo que hizo única su humanidad fue su libertad del pecado. Esa fue la diferencia de ser de su humanidad a la humanidad de nosotros, ¿verdad?
Dice... Sí, bueno, se hizo semejante a los hombres, pero...
Sí, pero libre de pecado, sí.
En el sentido, quizás ese comentario habría que matizarlo un poco, porque no quiere decir que en su naturaleza humana, por naturaleza estaba libre de pecado, sino que él triunfó sobre el pecado y nunca pecó. Pero no porque fuera automático, me explico, como que ese comentario da la idea de que fue creado igual que los hombres, pero libre de pecado, o sea que él pues, no tenía de qué preocuparse, no. Fue tentado en todo.
Libertad.
Y de hecho él vino a enseñarnos que como hombre y sin ningún privilegio de ninguna especie podíamos vivir sin pecado, pero... Sí. Con la llenura del Espíritu Santo, porque así a fin de cuentas todos hemos pecado, ¿verdad? Pero él sí tuvo esa gran victoria de que estuvo sin pecado. Bueno, Glenda, ¿nos ayudas leyendo 1 Timoteo 3:16?
¿Cuál fue? Perdón, primera.
1 Timoteo 3:16.
Ok, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Arriba en gloria. Entonces, pues ahí como que dice, le llama a ellos ahí el grande misterio de la piedad, todo eso, y empieza lo primero que dice es, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Hijo de David según la carne. Hijo de Dios según el Espíritu. Entonces, pues... creo que realmente este pasaje nos ayuda a entender bien claro el concepto. No quisiera meterme otra vez a lo del concepto que es madre de Dios a María, que pues definitivamente fue una mujer escogida por el Señor. Por la soberanía de Dios la escogió. Algunos dicen, la escogió porque era una gran mujer. No, la escogió porque Dios es soberano. No por nada, ninguna característica especial que dijera, la voy a escoger por este merecimiento. Que no, la escogió porque Él es soberano y la escogió. Y fue una gran mujer, definitivamente que fue una gran mujer, privilegiada, obediente, de mucha fe. Puso en riesgo su vida, todo eso, ¿verdad? Pero hasta ahí. Entonces, el hecho de que podamos entender muy bien este aspecto de la cristología, de la naturaleza divina de Jesucristo y de la naturaleza humana, hijo de David, según la carne y todo eso, nos puede ayudar mucho para estar firmes en el concepto de la cristología, porque si no entendemos esto bien, nunca vamos a entender cómo es que el Señor, su sacrificio fue suficiente en la cruz para pagar el precio que nosotros debíamos haber pagado en la cruz. O sea que este concepto es básico para entender todo el concepto de la salvación, de la redención, de la justificación, del llamamiento. Todo depende de que entendamos bien este concepto del Señor Jesucristo. Y el versículo 46 pues termina diciendo: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Después de tanto que trataron de hacerlo caer en trampas, vamos a leer un último versículo, Mike Álvarez, Lucas 13, 17.
Decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.
Ok, dice, se avergonzaban todos sus adversarios. Y en la cita que leímos dice que nadie le podía responder. O sea, porque las preguntas, nosotros ahorita pues ya podemos entender más del Señor Jesucristo, porque ahora Jesucristo ya es una palabra compuesta, es Jesús y es el Cristo y ahora es Jesucristo, pero pues tenemos toda la Biblia, tenemos las explicaciones tan claras que nos da el apóstol Pablo en las epístolas, como las hemos leído ahorita, y aclaraba ciertas cosas como en esa que leímos de Romanos, que dice, era del linaje de David según la carne, y entonces ya nos empieza Pablo a moldear bien todo este concepto de la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo habitando entre nosotros, Emmanuel, etcétera. ¿Cómo es que dijo que él existía antes de Abraham? ¿Cómo todo ese tipo de cosas? Pues para mí me queda muy claro ese concepto. No sé ustedes si les queda bien claro este concepto cristológico. O alguien quisiera comentar algo. O qué dudas podemos tener. O qué dudas les han preguntado algunos sobre ese concepto de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Felipe, di algo, Felipe.
Estaba pensando que si el motivo por el cual crucificaron a Jesús fue el haberse proclamado Hijo de Dios, como que esa etapa, me da la impresión que ese momento en la historia de él fue peligroso, ¿no? Porque ahí como que ya empezaba a insinuarle, ¿no? Que él era el enviado, ¿o no es así?
Sí, definitivamente en muchas partes. Y todo esto último que hemos estado viendo son ya los últimos días en Jerusalén, la última semana que estuvo en Jerusalén. Sí. Y cada vez se enojaban más los líderes para matarlo. Y como leímos en uno de los pasajes que estudiamos, todo lo que hicieron los líderes hasta llevarlo a la cruz, pues lo único que hicieron fue cumplir todas las profecías que ya estaban escritas. Fue lo que pasó.
Así es.
Pero, pues, no sé qué otra cosa podemos sacar de enseñanza aquí, algo que podamos agregar, pero pues me parece que está bastante claro esto. No sé si alguien quiera decir pues, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de este estudio de hoy? Los veo muy pensativos a todos.
Pues quizá nada más comentar, ¿verdad? Que pues que tiene que ser revelado por el Espíritu Santo, ¿no? Porque ahí, porque dice David, por el Espíritu, creo que dice, le llama Señor. Entonces, pues es como una confirmación que tiene que venir de arriba, ese toque, ¿no? Y esa revelación para poder nosotros reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que es nuestro Señor.
Muy bien. Inclusive en la cita que leímos de Pedro, el mismo Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Tiene que venir por revelación. ¿Sí, Nora?
Y que no se despojó de su divinidad, se despojó de sus privilegios.
Ah, eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante, que no nos agarren en esa curva, porque algunos hemos caído en eso y ya.
Así es. Sí,
está muy fácil de caer en eso, porque ahorita ya quedó mucho más claro, o sea, porque cómo se despoja, no se podía despojar de su idea, o sea, no podía dejar de ser Dios.
Sí.
Pero uno ve cuando dice que se convirtió en hombre, ¿cómo puede ser hombre y Dios? ¿No? Es como se puede confundir.
Y era 100% hombre, 100% Dios. Había un pastor que lo explicaba de esta manera. Decía, hagan de cuenta que nuestro Señor tenía en una mano su humanidad, en otra mano su divinidad, y su divinidad se la amarró atrás para no usarla, y durante todo ese tiempo no la usó la divinidad, durante todo el tiempo que estuvo, dice que se despojó de sus privilegios, no usó su divinidad. Entonces, ¿cómo es que hizo milagros? Por la llenura del Espíritu Santo. Y él nos dice, ustedes lo pueden hacer también, por la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero él se despojó de sus privilegios. Bueno, qué bueno que hiciste hincapié en eso, Nora, y que yo que ya me tropecé con esa piedra, pues ahí se les digo, ahí está esa piedra, abusado. Porque...
Otra cosa también, don Pedro, cuando, ¿verdad que dicen que María es la madre de Dios y es la madre de Jesús, verdad?
Sí, es la madre de Jesús, más no la madre de Dios. Y luego, me acuerdo de un amigo mío muy acá, y que decía, tú estás diciendo que Dios no tiene madre. Se oye muy feo en México, porque a alguien que le dice que no tiene madre, dice, este no tiene madre. Entonces tú dices que Dios no tiene madre. Pues digo, aunque se oiga feo, pero pues Dios es eterno y es el creador de todo. No tiene madre ni padre
pues
ni nada.
Pues él mismo creó a María, ¿no?
Exacto, él mismo creó a María. Es lo que les pregunta a veces, les dice mi esposa, cuando sus amigas y todo eso. Bueno, ¿quién crees que creó a María?
El Dios, claro.
Entonces, ¿cómo es que la madre de Dios? Entonces Dios es el creador de todo, ¿verdad? Entonces, digo, para nosotros ahorita como que lo vemos muy fácil de entender, pero hay personas que definitivamente no, es muy difícil porque toda su mentalidad y toda su estructura religiosa está en ese sentido. ¿Sí, Jessica?
Se acomoda mucho a donde les dice Jesús que cómo es que dicen que es hijo de David, si David dijo el Señor a mi Señor. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, David es una creación, un hijo de Dios, y pues no puede ser, o sea, Jesús en la carne sí venía de la línea de David, pero el Hijo es eterno, o sea, no es su Señor, o sea, no podía...
Creo que hay una cita por ahí, cuando el ángel le anuncia a María y que María al hijo que iban a hacer le llama mi Señor. Es lo mismo, así como es, dice, ¿cómo David le dice mi Señor? Pues también, ¿cómo María le dice mi Señor? Pero bueno, hay que tener paciencia, amor en todo lo que hagamos. Dice la palabra, dice... siguiendo la verdad en amor, entonces poco a poco, sin acusar, sin señalar, sin enojarnos, sin denigrar, sin regañar, pero pues ir aclarando y pidiéndole, y como dice Glenda, tiene que ser el Espíritu Santo el que lo revele, el Padre por medio del Espíritu Santo. Bueno, pues entonces, Glenda, si nos quieres despedir, por favor, en oración, poner en manos del Señor, dale gracias por el estudio, y si algo más quieres agregar, pues todos te seguimos en oración. Sí,
sí, claro que sí. Bueno, Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este estudio, Señor. Gracias porque tú nos permitiste reunirnos un lunes más, Señor, aún a la distancia, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se quede con nosotros, Señor, que sigamos meditando en tu palabra, Señor. Gracias por tu revelación, Señor. Gracias porque nos ha revelado a tu Hijo, Padre. Y, Señor, te pedimos por todas las personas que están enfermas, Señor, diferentes situaciones. Principalmente, pues siguen enfermos allegados a nosotros, conocidos, Señor, del COVID, Señor. Te pedimos que tú mandes sanidad, que mandes medicamentos, Señor. Pero sí, sobre todo, Padre, que tu propósito sea hecho en cada familia, en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por paz y consuelo, Señor, para aquellos que han perdido algún familiar, Señor. Te pido por la familia Tamés, porque falleció la mamá de ellos, Señor, que tú estés con ellos, Señor, que te reveles a ellos, Padre.
Sí, Señor.
Y, Padre, te pedimos que nos sigas bendiciendo, que nos sigas cuidando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que nos permita, Señor, seguir caminando a tu lado, Señor. Sigue revelándote a nosotros, Señor, sigue instruyéndonos en tu palabra, Padre. Y que, Señor, todo lo que aprendamos, Señor, se quede en nuestro corazón, Señor, y que lo podamos poner por obra, Señor. Que no nada más seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor.
Sí, Señor.
Exaltamos tu nombre, Señor. Te bendecimos y te decimos que te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bien, pues, qué gusto verlos. Dios les bendiga y nos vemos la próxima.